coche de Pedro Castro costó 120.000 euros en su día. Hoy, por 15.000 y unos cuantos miles de kilómetros en el salpicadero, un pujador se lo podría haber llevado a casa, pero no. La subasta del A8 del exalcalde de Getafe ha quedado tan desierta como en evidencia la estrategia política que consiste en vender el reloj del abuelo para desacreditar la gestión del equipo municipal saliente. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. 151.272 kilómetros ha recorrido el A8 del Ayuntamiento de Getafe. Un coche matriculado en 2004, un coche de alta gama que en su día costó unos 120.000 euros. Cansados estamos aquí de denunciar los excesos municipales de unos y otros durante la época de las vacas gordas. Seguro que Pedro Castro pudo y tendría que haber adquirido un vehículo más económico, más modesto, incluso haber renunciado a una flota tan poco ajustada a un municipio como Getafe. Pero una vez consumado el capricho, empieza a ser ya un poco cargante este afán de convertir los ayuntamientos y algunas comunidades autónomas en un todo a 100 en el que se subastan coches a precio de regalo. 15.000 euros cuesta hoy en día, bueno, cualquier utilitario. Suponemos además que Juan Soler, el actual alcalde, no acude a los actos al volante de un camión de la basura o del servicio de alumbrado, aunque podría ocurrir porque ahora mismo no tiene un vehículo fijo asignado. Así que, sin olvidar los excesos de otros, quizá sobre, en algunas actuaciones, sobre un puntito de demagogia, porque organizar una subasta tiene también un coste, lo tiene una tasación, y lo va a tener ahora abrir un nuevo proceso para deshacerse del famoso coche de Pedro Castro. A ver si al final montar todo esto nos va a salir más caro que un devaluado y castigado Audi A8. La crónica de este martes en Madrid viene además marcada por el drama del terrorismo machista. Primero, un asesino cero valiente que se quita la vida en prisión, y segundo, la memoria de un caso tremendo de violencia de género que se produjo hace un año en Brunete y que hoy ha regresado a la actualidad. Información de Marina Fernández. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por ese suicidio. A pesar de estar aislado y de la vigilancia 24 horas, aprovechó el momento de ir al baño. Reconoció haber matado a su mujer, Fátima, de 39 años, también de origen marroquí, que deja tres niños huérfanos, un bebé de solo 15 días y dos niñas de 3 y 5 años que no solo presenciaron el crimen, sino que además pasaron horas junto al cuerpo de su madre. Una experiencia traumática que hace, si cabe, más recomendable que la custodia de los menores sea asumida por su familia, en concreto por su tía, que ha mostrado su voluntad de acoger a los tres niños. La Comunidad de Madrid, a cargo ahora de los menores, estudia con buenos ojos esa posibilidad. Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales.
Están por una parte los niños de 3 y 5 años que tenemos ahora mismo pues acogidos en una guarda provisionalísima, una residencia especializada, que ahora mismo viven en una situación que están jugando con otros niños, no tienen problemas, están durmiendo bien. Y por otra parte está el bebé, que ahora tiene 15 días, que sigue estando bajo observación médica, y lo que queremos es que, evidentemente, en cuanto los médicos y también los psicólogos nos digan que están en condiciones de irse a vivir con sus familiares, pues que sea lo más pronto y lo más inmediato posible por el bien de los niños.
Nos marchamos ahora a los tribunales para hablar de otro terrible caso de violencia machista. Un jurado popular es el encargado de juzgar desde hoy al presunto asesino, expareja de la víctima, que la mató de 82 puñaladas en la localidad de Brunete en 2010, aunque sería más correcto decir que la mató de 2 puñaladas, porque solo las dos últimas le provocaron la muerte, según la fiscalía y la acusación. Las 80 anteriores hicieron sufrir a la mujer de forma indescriptible, un maltratador reincidente que ya había atacado a su anterior pareja. Este 2011 ya son 9 las mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista en la Comunidad de Madrid. Esta mañana, a las puertas de la audiencia provincial, de negro riguroso, se han concentrado colectivos de mujeres que luchan contra la violencia machista. Ana María del Campo es presidenta de la Federación de Mujeres Divorciadas.
Porque se salvó la primera, pero no se salvó la segunda.
Cambiamos de asunto. El viernes vamos a conocer el nombre del próximo presidente de la Federación Madrileña de Municipios, y aunque él echa balones fuera,
que entre los nombres que sonaban estaba el mío. Eso puede ser, ¿verdad? No vamos a negarlo, pero puede que haya otros.
Fuentes próximas al alcalde de Alcorcón, a David Pérez, han confirmado a Ser Madrid Oeste que el puesto será para él, uno de los hombres de máxima confianza de Aguirre, que premiaría con la presidencia de la federación al ex portavoz del PP en la Asamblea. En cualquier caso, para que quede claro, Pérez asume el reto con ilusión.
Cualquier responsabilidad que a mí se me ha dado siempre la he asumido con la máxima ilusión y con la única forma que sé yo de abordar los temas, que es con trabajo y con compromiso. Por tanto, pues cualquier alcalde que sea presidente de la federación sabe que va a defender una cosa que es lo más bonito que hay en España, que es el municipalismo.
Las administraciones locales que están atravesando con serios problemas esta crisis económica, prácticamente todos los ayuntamientos han puesto en marcha planes de austeridad. El último en anunciar recortes, el de Collado Villalba, esta misma mañana. El alcalde del Partido Popular ha presentado un ERE que recoge el despido del 10% de la plantilla municipal, 55 trabajadores despedidos y 10 plazas de interinos amortizadas. Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba.
La situación nuestra es muy comprometida. Nosotros tenemos que reducir plantilla sin alterar los servicios, la prestación de los servicios esenciales que se prestan en nuestra ciudad. Y a nuestro entender es un personal que estaba un poco desproporcionado y que además no podíamos pagar.
Dice Juárez que van a ahorrar con el ERE 2 millones de euros al año. Su ayuntamiento arrastra una deuda de 110 millones. Y ya está aquí la Navidad, época que los ladrones están aprovechando para hacer su agosto. Este lunes serán las administraciones de lotería, entre ellas doña Manolita, sus víctimas. Esta pasada noche le ha tocado un camión lleno de juguetes. Los artículos ya han sido recuperados y la policía local de Alcalá, en colaboración con la de Madrid, ha detenido a 3 de los 4 atracadores. Terminamos con una propuesta: la exposición 300 años de historia de la Biblioteca Nacional, con joyas como los códices de Leonardo da Vinci o grabados de Rembrandt o de Velázquez. En total, 28 millones de documentos que guarda la biblioteca. La han inaugurado con más expectación de lo habitual los Reyes esta mañana.
Gracias, Marina. Área de servicio, tiempo y tráfico. Actualizamos. Lo hacemos en primer lugar conectando con las carreteras de acceso y salida a la región. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El último dato nos sitúa en la M50. Se trata de un accidente en el kilómetro 82 en Boadilla, circulando en dirección a la carretera de A Coruña, circulando hacia Las Rozas. Cuidado, porque está cortado un carril, se circula solamente por un carril en esta M50 y se están produciendo retenciones. Hay tráfico muy lento en la M40, en los túneles del Pardo en sentido A6, en Coslada desde Hortaleza, circulando hacia la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas de salida, en la A5 de salida también en Móstoles y Alcorcón 2 kilómetros, en la entrada por la A6 la carretera de A Coruña en Las Rozas y también en El Plantío, y dificultades en sentido entrada también en la carretera de Barcelona desde Canillejas hasta el cruce con la M30 y en la de Burgos en la Cuesta de los Dominicos.
Y en el centro, el vuelco de un vehículo, nuevos ministerios, vuelcos sin mayores consecuencias para sus pasajeros, ha provocado durante la tarde bastantes problemas en la zona. No sé si están resueltos ya. Pantallas, Margarita Pérez, ¿qué tal?
No, todavía no. Buenas tardes. En esa zona del Paso de la Castellana, junto al cruce de Raimundo Fernández Villaverde, todavía se estrecha la calzada en sentido Cibeles y por lo tanto hay muchos problemas desde la parte norte del paseo. Es mucho mejor que utilicen alternativas, teniendo en cuenta que todavía estamos en plena hora punta y cualquier alternativa que podamos dar van a encontrarla también con un tráfico muy intenso. Estas alternativas pueden ser la calle de Bravo Murillo, la calle Príncipe de Vergara, también la M30. Otro punto a tener en cuenta, por otro accidente, la calle de Alcalá, en este caso en el cruce, en la zona próxima al cruce de Goya y Narváez, Alcalá, donde se estrecha la calzada en ambos sentidos, afecta a los dos sentidos de la circulación y por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible, en este caso la alternativa que pueden utilizar, la calle de O'Donnell.
Gracias, pantallas. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana va a continuar la nubosidad variable en la Comunidad de Madrid. Vamos a volver a tener temperaturas como las de hoy, entre 12 y 14 grados. Prácticamente nada cambia. Por tanto, tan solo esperamos la aparición con tanta nubosidad de alguna precipitación aislada y débil, pero de muy, muy poca importancia durante esta noche y madrugada y a lo largo de la mañana de mañana del miércoles en el extremo norte de la región. Volveremos a amanecer otra vez con mínimas ligeramente por debajo de los 0 grados en el norte, en la zona de la sierra, y por encima de los 3, 5 en el resto de la comunidad. Días muy variables con el paso de gran cantidad de nubosidad, pero con escasas precipitaciones. Habrá que esperar a la noche del viernes y la mañana del sábado para que haya chubascos, más importante, y algo de nieve en la sierra.
Y hoy vamos con una edición reducida de La Ventana de Madrid. Tenemos fútbol a partir de las 7:30 y cuidado, porque tenemos Copa del Rey, una competición que no siempre ha sido de grato recuerdo para algún gran equipo madrileño. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
La noticia está ahí fuera. Tú la tienes en la SEAT.
Buenos días, Europa parece a punto de quedar atrapada en una especie de callejón sin salida.
Trabajamos las 24 horas del día para contarte todo lo que pasa y por qué pasa.
Hola, buenas tardes. Al menos hoy respiramos algo más tranquilo. Se lo tenemos que agradecer al Parlamento alemán.
Con inmediatez y fiabilidad.
Muy buenas tardes. El desvío de fondos de la sociedad de autores puede superar los 30 millones de euros.
Con el máximo nivel de exigencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fin de semana intenso de encierro, por no decir retiro de los socialistas.
Cadena SER. Servicios informativos. Escucha con nosotros la vida.
En el Cuerno de África, más de 2 millones de niños sufren una dramática situación de desnutrición debido a la peor sequía en décadas y a un aumento sin precedentes en el precio de los alimentos. Las vidas de muchos de ellos corren grave peligro. UNICEF necesita fondos para suministrar de forma urgente agua, alimentos y atención sanitaria entre la población afectada. Haz tu donativo ahora. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es. Tu ayuda es imprescindible. Colabora la cadena SER. Porque te gusta escuchar lo que pasa. Porque te gusta entender lo que pasa. Porque te gusta mirar lo que pasa. CadenaSer.com. Todo lo que pasa está aquí. CadenaSer.com. La radio líder, también en internet, donde hay que entrar.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
No fue valiente al apuñalar y matar a su mujer, al dejar a sus hijos tirados, al fugarse y hoy también al suicidarse en prisión. Esta tarde, en la Ventana de Madrid, con 9 víctimas de terrorismo machista en 2011 en la comunidad y un problema que persiste, nos preguntamos cómo afrontan los especialistas el caso de los maltratadores condenados y cómo se trabaja con ellos en reeducación, una reeducación que resulta prácticamente imposible. Marichel Pérez es investigadora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Marichel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, atendiendo al caso de hoy, mata a su mujer, huye, deja, los dejó el viernes a 3 niños abandonados, a sus 3 hijos. Hoy se ha suicidado en prisión. ¿Esto último, Marichel, es habitual o realmente los casos de suicidio son más bajos de lo que realmente creemos?
No, finalmente acaban suicidando y efectivamente acaban cumpliendo este suicidio. Los intentos se elevarían hasta un 10% más, es decir, que un tercio de las personas que asesinan a sus parejas intentarían o finalmente acabarían cometiendo suicidio.
Cuando ha ocurrido un crimen de este tipo, ¿hay algún tipo de opción para reeducar, para reinsertar, para recuperar a un hombre así o realmente la reeducación es sencillamente imposible?
Claro, o sea, nosotros cuando hablamos de reeducación tenemos que tener presente que hay diferentes ámbitos de aplicación de este tipo de programas, ¿no? Los programas con maltratadores se aplican pues en la comunidad, con fines que tienen un carácter más leve y que a lo mejor la condena se sustituye por el seguimiento de un programa de intervención psicológica o ya en prisión, ¿no? Donde van los casos ya más graves. En este caso, en el que estamos tratando, es un caso gravísimo, ¿no? Con unas consecuencias fatales, ¿no? Para la víctima. Afortunadamente estos casos son los menos frecuentes, son muy infrecuentes dentro de la población penitenciaria que está condenada por un delito de violencia de género. Y en este caso, los programas de intervención, pues la verdad es que son casos muy complicados, muy complejos, que obviamente lo que no vamos a poder eliminar es que una persona acabó con la vida de otra.
Es decir,
¿no?
Digamos que la curación es absolutamente imposible. Es decir, se puede mejorar o se pueden perfeccionar determinadas actitudes, pero lógicamente la cura es imposible.
Hombre, claro, obviamente un caso donde una persona acaba, o sea, ha llegado al extremo, que ha acabado con la vida de su pareja, claro, ¿qué reeducación cabe en el sentido de decir, bueno, lo va a volver a hacer? Hombre, lo va a volver a hacer, que se dé un caso de esas características va a ser difícil, ¿no? Pero esa persona va a cambiar sus características personales, esas variables de riesgo que le hacen especialmente sensible a volver a agredir a otra pareja, pues tiene, va a ser muy difícil. Lo que pasa es que queda todo el otro espectro, ¿no?, de maltratadores que no han cometido delitos tan graves, que a lo mejor han sido amenazas, han sido lesiones, sobre los cuales sí que es posible reeducar, y de hecho los últimos estudios que tenemos de eficacia de las terapias psicológicas con personas que han cometido un delito de maltrato, es que la mayoría no vuelven a cometer un delito similar.
Hemos hablado del maltratador, en este caso del asesino, hemos hablado de la víctima, lo hicimos el pasado viernes cuando la apuñalaron y la asesinaron, pero hay un factor importante que son los tres niños, los tres hijos que quedaron abandonados durante horas en ese hogar frente al cadáver de su madre. Ellos son muy jovencitos, tienen 3 y 5 años, luego hay un bebé de 15 días. ¿Podrían ser conscientes en algún momento de todo lo ocurrido? ¿Se les va a quedar grabado? ¿Van a sufrir en el futuro consecuencias psicológicas de todo esto?
Hombre, indiscutiblemente van a sufrir consecuencias psicológicas porque acaban de perder la figura de su madre y acaban de perder la figura de su padre. Y eso es un trauma, es una situación traumática para la vida de un niño. O sea, en ese sentido es indiscutible que va a haber secuelas. Luego, la magnitud de las secuelas, eso estará por determinar y dependerá del apoyo que pueda recibir de otro tipo de familiares que a lo mejor puedan sufrir de alguna manera el vacío que va a quedar ahora. Lo que pasa es que siempre nos olvidamos de los niños, ¿no? De hecho, el riesgo de suicidio está más presente en digamos que maltratadores que con la víctima tienen hijos. Uh-huh. En ese sentido, después de cometer un acto tan grave, cuando hay niños de por medio, se da como un efecto de querer evitar las consecuencias sociales, de reprobación social, no tanto legales que también, pero de qué pensarán mis hijos, qué pensará mi familia de lo que he hecho yo, que he acabado con la vida de su madre. Y en este sentido, cuando hay niños de por medio, es más, digamos que el riesgo de suicidio del agresor es mayor.
Merichel, una última cuestión. Hoy ha comenzado el juicio por una mujer a la que asesinaron hace un año en Brunete. El exnovio la mató de 80 puñaladas. Ya había maltratado además a sus parejas anteriores. ¿Cómo es posible en este caso que fallaran los mecanismos en este y en otros casos? Porque no es la primera vez que esto ocurre. Hay órdenes de alejamiento, hay indicios claros de que un caso se puede producir y al final pues los mecanismos que se tienen que poner en marcha no son 100% efectivos.
No, nosotros de hecho, desde el Instituto de Ciencias Forenses de la Seguridad hemos participado, ¿no?, y hemos colaborado con el Ministerio del Interior en el programa de predicción de riesgo de violencia de género, que actualmente están utilizando la Guardia Civil y la Policía Nacional para asignar las medidas policiales preventivas que son necesarias pues cuando una mujer va a una comisaría, a un cuartel de la Guardia Civil y pone una denuncia. Claro, actualmente, de hecho, somos pioneros, ¿no?, en Europa. Nosotros somos uno de los pocos países europeos donde existen protocolos de predicción de riesgo donde de una manera técnica se adoptan estas medidas de protección. Obviamente, con esto nosotros vamos incrementando la mejora y la eficacia de esa toma de decisión, de esa asignatura. Todavía no hemos, pues, no es posible, obviamente, el 100% de éxito, y es desgraciada, ¿no?, estas situaciones que se pueden dar en algunas ocasiones, donde pues obviamente los mecanismos no han funcionado, pero quiero destacar, ¿no?, que dentro del contexto europeo aún y así somos un país donde somos muy conscientes, estamos muy sensibles con la problemática de violencia de género y estamos invirtiendo muchos recursos y estamos aumentando la eficacia de los medios técnicos para proteger y en la medida de lo posible prevenir todas estas situaciones, aunque efectivamente pues no es posible, pues lamentablemente no, pues se dan casos.
No siempre es efectivo, en efecto. Merichel Pérez, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Es por tanto necesario seguir trabajando contra los malos tratos y seguro que cada uno de nosotros puede hacer mucho desde su puesto, desde su lugar, desde los medios de comunicación, desde los colegios o, por ejemplo, desde la cocina. Seis prestigiosos cocineros madrileños preparan ya para esta próxima Nochebuena una cena para víctimas del maltrato. Nos lo va a contar Bárbara Espejo.
Una iniciativa propuesta por el Ayuntamiento de Madrid y que seis chefs con dos estrellas Michelin han aceptado de inmediato. Uno de ellos es Paco Roncero, de la terraza del Casino de Madrid.
Nos ha parecido a todos una idea magnífica. Para nosotros es un trabajo que no es realmente mucho trabajo y, sin embargo, el grado de felicidad que podemos conseguir en las personas es enorme.
Entre todos los cocineros prepararán una cena de Nochebuena para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, que se encuentran en los cinco centros de acogida del Ayuntamiento de Madrid. Óscar Velasco, del restaurante San Celoni, es otro de los chefs que van a participar.
La idea es que cada uno hiciéramos 25 menús. A lo mejor es mejor que cada uno cocinemos un plato para las 150 personas.
En San Celoni ya tienen ideado cada plato.
Yo les había pensado hacer tres platos, ¿no?, de alguna manera. Entonces vamos a empezar haciéndoles un entrante, un aperitivo frío, que es una terrina de ternera y foie gras, ¿no?, con pistachos. y un puré de higos secos con vainilla. Un segundo plato que vamos a hacer una sopa de mariscos, ¿no? Pues con bogavante y langostinos con verduritas. Y para terminar, pues una pintada de huesada que vamos a hacer cocinar al vacío, acompañada con con cebollitas.
Mañana Ramón Freixa, David Muñoz de Diverso, Diego Guerrero de Club Ayard, Óscar Velasco, Paco Roncero y Sergi Arola, junto con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, firmarán el convenio y ultimarán los detalles del menú. Pero como resalta Sergi Arola de Gastro...
Lo importante sobre todo es estar al lado de gente que de verdad nos necesita esos días.
Menús fáciles de cocinar y de alta calidad, menús que sin probarlos ya nos dejan un buen sabor de boca.
7:27, tenemos todavía 3 minutos por delante en esta ventana reducida para saludar en Ser Madrid Sur a David Callejo. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
A ver, hemos abierto esta ventana con este tema, con la subasta desierta del coche del alcalde de Getafe, el coche que durante años usó Pedro Castro y que Juan Soler decidió subastar, pero bueno, esa subasta, como digo, hoy no ha salido adelante, ha quedado totalmente desierta y nadie ha querido quedarse con el coche.
Sí, así es. Lo cierto es que, bueno, se trataba de una de las promesas estrella de la campaña electoral del Partido Popular en Getafe. Juan Soler anunció en múltiples ocasiones que una de sus primeras decisiones sería deshacerse de ese Audi A8 y finalmente lo cumplió. El problema es que en principio parece que la jugada no ha salido del todo bien y el coche sigue ahí estancado y sigue ahí aparcado. Después de, además, esa imagen más o menos curiosa del vehículo en la plaza del Ayuntamiento, sí, fue expuesto a los vecinos durante una mañana, se ha prorrogado el plazo de subasta, incluso ha estado activa casi un mes, pues esa puja, como dices, ha quedado desierta justo esta mañana. Y eso que a priori parecía una ganga, porque lo cierto es que el precio de salida de este vehículo era de 15.630 euros.
Claro, es un precio muy inferior al que costó el vehículo en su día, aunque fuera en el año 2004.
Pues casi 8 veces menos, claro, de lo que costó, 120.000 euros. La explicación del ayuntamiento es que, bueno, la primera matriculación efectivamente es de 2004 y el vehículo tiene más de 150.000 kilómetros. Y a eso achacan esa reducción de casi 8 veces su precio. El problema es qué se va a hacer ahora, porque según fuentes municipales no se quiere volver a convocar una nueva subasta, visto también el éxito de esta, uh-huh, y la Junta de Gobierno local tendrá que aprobar próximamente el nuevo sistema por el que se quiere vender este automóvil. De momento, lo único más o menos claro es que el dinero que se saque, si es que finalmente se saca, irá destinado, según Soler, pues a jóvenes parados, a algún tipo de política de empleo o algo así. Pero ya decimos, debe reformularse ese sistema para vender ese coche oficial de la calle.
Pues David Callejo, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Una noche en Napoli.
Lo que viene por delante ahora es una noche de fútbol en Carrusel Deportivo. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana vamos a recuperar ya nuestro horario habitual desde las 7 en punto en las 6 emisoras de la cadena SER Comunidad de Madrid, como siempre, en la sencillamente porque nos da la gana. Hasta mañana.
Volar.